Con ojo crítico, revisamos página por página la agenda local, la expresión de la ciudad a través de la comunidad. Bienvenido.
Muchas gracias por sintonizar Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Ya estamos en la agenda local totalmente en vivo un sábado más, ya el primer sábado de noviembre. Esperemos que esté usted pasando un buen día, esperemos que haya tenido un buen día de muertos. Todavía hay muchas actividades relacionadas a esta fecha importante para nuestra cultura mexicana, así que todavía le hago la invitación, si usted gusta aprovechar las actividades culturales que existen, bueno, pues que se están dando, perdóneme, entonces todavía hay muchos lugares en Tlaquepaque, en Zapopan, en Guadalajara, que usted todavía puede aprovechar, entre otros muchos lugares que usted puede aprovechar, repito, algunas actividades culturales sobre el Día de Muertos. Vale la pena no olvidar nuestras tradiciones mexicanas. Pero por lo pronto el día de hoy, ese no es el tema del programa. Hoy traemos un tema que es muy ad hoc, conforme a una serie de cuestiones que están pasando en el Congreso del Estado. Déjeme compartirle que esta mañana aquí en Agenda Local platicaremos sobre la hacienda pública y el presupuesto. ¿Están estos al servicio de la gente? Es la idea. El presupuesto sirve a la gente, nos ayuda a los ciudadanos, ¿para qué funciona? Eso es lo que platicaremos esta mañana con nuestra invitada, que ahorita ya presentaré formalmente, pero bueno, por lo pronto le reitero el agradecimiento por escuchar Agenda Local. Le saluda en ese micrófono su servidor Enrique Rodríguez, quien también agradece a quienes nos hacen el favor de escuchar los domingos en la retransmisión de este programa a las 11 de la mañana, y también a quienes lo hacen en los podcast de notisistema.com, Spotify. Muchas gracias a todos ustedes por seguir este espacio. También quiero, como siempre, agradecer a mis compañeros aquí en la producción, Luz Balvaneda, que está recibiendo sus llamadas telefónicas, Luis Durán en controles y Alejandro González en WhatsApp y Telegram. Gracias a los tres, como siempre. Y ya listos, repito, para empezar y platicar sobre la hacienda pública, sobre el presupuesto y si esto está al servicio de la gente. Platicamos esta mañana con la diputada local Claudia Salas, que ella es presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Congreso del Estado y que ya está aquí conmigo en cabina. Muchas gracias, Claudia, por acompañarnos. Bienvenida, como siempre, a este espacio.
Totalmente en vivo, Enrique, hay que señalarlo.
Totalmente en vivo, sí, no hay puentes aquí.
Aquí no hay puentes, aquí nos encanta trabajar, así que pues me encanta esta invitación. Cuando desde que me dijiste, pues dije, por supuesto que ahí estamos. Son procesos bien interesantes los que se vienen, Enrique, Alex, que tienen que ver pues justamente con intereses de todas las personas. El presupuesto de egresos del Estado, que acaba de llegar el pasado 1 de noviembre al Congreso, es el instrumento más importante de la política del Estado. Con ese es con donde se vierten todas las preocupaciones de los ciudadanos, donde se ven reflejadas. Y también, bueno, pues por supuesto, es la posibilidad de que un gobierno cumpla con su palabra, de que un gobierno represente las causas sociales también. Así que con mucho gusto, desde la invitación, aquí estamos para platicarles un poquito de este presupuesto, cómo viene, cuáles son las áreas más fuertes que más preocupan a las personas, y con mucha alegría de podernos comunicar con todo el auditorio.
Pues ya escuchó usted, amigo, lo escucha, es el tema que abordaremos esta mañana. Platicaremos del presupuesto de Jalisco, obviamente también hablaremos un poco de la ley de ingresos, porque para poder hablar de los egresos hay que hablar de los ingresos.
Así es.
No nada más es platicar en qué se gasta, sino también cómo llega esos recursos públicos. Hay que recordar que esto del presupuesto es un tema que nos debe interesar a todos, amigos radioescucha. Por ahí hay quienes dicen que la política es tan importante que no debemos dejársela solo a los políticos, y estoy de acuerdo con el tema. Aquí es momento de que usted se involucre como ciudadana, como ciudadano que nos hace el favor de escuchar, conociendo cuáles van a ser los nuevos ingresos. ¿Habrá nuevos impuestos? ¿Son los mismos? ¿Van a aumentar? ¿Se quedan igual? ¿Cómo se piensa gastar el dinero? ¿En qué rubros? Eso es importante porque, claro, está como decía ahorita la diputada, nuestra invitada Claudia Salas, pues finalmente nos impacta a todos en la calidad de vida de alguna manera. Algo tan simple como si hay o no hay lana para que se tapen baches en los municipios, pues también parte desde una lógica de un presupuesto. Entonces, es un tema que nos importa a todos, que nos debería interesar. Así que lo invitamos para que nos dé sus puntos de vista a través del 33, 38... perdón, 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, WhatsApp y Telegram 33 22 23 27 38, donde, como usted sabe, aquí también se fomenta la lectura y hay un libro que tiene que ver con el Congreso, justamente con el trabajo del Poder Legislativo en nuestro país. Si le interesa esa publicación, nos dice por WhatsApp y Telegram y le pasamos el link para que usted pueda descargar ese PDF gratuito en cualquiera de sus dispositivos. Pero bueno, vamos entrando ya en el tema, Claudia, porque luego se nos va el tiempo muy rápido. Es más fácil que ustedes puedan resolver los temas en el Congreso de cómo se va a repartir el presupuesto a que este programa se pueda extender, así que vamos empezando, claro, de lleno. Sí, empecemos, bueno, por más sencillo. La pregunta dentro del tema es, ¿el presupuesto, realmente un presupuesto le sirve a la gente o no nos sirve para algo?
Mira, yo creo que, como comentábamos cuando abrimos este programa, el tema de que el presupuesto sea el documento más importante tiene que ver directamente con los intereses de las personas. El presupuesto en esta ocasión prioriza áreas como la de educación, la de salud, la de aportaciones y participaciones a municipios. Fíjate, históricamente va a ser el presupuesto más alto en materia de educación. 40,000 millones de pesos van directos de todo el presupuesto, van directos a la educación, que eso significa el 25% de todo el presupuesto. La gran apuesta tiene que ver, pues, por supuesto, con la formación, con los programas que permiten la educación y la formación continua, tanto a los maestros y maestras como también a los alumnos y a las alumnas. También el tema de infraestructura educativa, tú sabes que es algo que se ha trabajado con la colaboración precisamente de la iniciativa privada, hablando de ley de ingresos también. Acuérdate que los empresarios y empresarias, en un acto de suma solidaridad, decidieron aceptar un aumento de un 2 a un 3% en un tema de impuestos sobre nómina. Ese 1% más va directamente al fideicomiso por la educación. ¿Qué es el fideicomiso por la educación? Para que todas las personas nos sigan en la conversación, es un fideicomiso que se forma precisamente después de la pandemia para poder inyectarle a todas las escuelas del interior del estado y poder mejorar su infraestructura. ¿Por qué? Porque quedaron sumamente dañadas después de prácticamente 2 años de abandono. Se han prácticamente rehabilitado más de 900 escuelas al interior con este fideicomiso. Este fideicomiso también es manejado por todos los empresarios, es decir, hay un comité donde todos los empresarios que quisieron forman parte de ahí.
Fiscalizan.
Se fiscaliza, se supervisa, por supuesto, y este año entregó cuentas, estuvieron ahí el grupo empresarial, y la verdad es que es algo muy bueno que quedó además por ley. Por ley, ese 1%, venga quien venga en el siguiente gobierno, no puede disponer de él para otra cuestión que no sea la educación. Me parece muy bueno que la gran apuesta de un gobierno en todos los ámbitos, local, federal, estatal, sea la educación. Este es el caso, el 25% del recurso va precisamente a la educación.
El 25%, perdón, Claudia, de todo el presupuesto. Del 100%, todo el presupuesto general.
Ahora, la cifra de 167 mil millones de pesos,
167,
el 25% va a educación. ¿Cuánto es? Para ser más clara, son 42 mil millones de pesos.
Eso va a ir a educación.
Directos a educación.
Desde educación preescolar hasta...
Así es. ¿Hasta la educación nivel? Media. Hasta la educación media. Así es. Prácticamente ahí se subsume todo lo que significa la educación básica y la educación media.
No entra el tema de la universidad pública, que es la Universidad de Guadalajara.
Ahorita vamos a tocarlo también, que es un rubro también muy importante, por supuesto. Con la Universidad de Guadalajara, el aumento es del 4.8%. Dando un total de 14.600 millones de pesos que van directos también a la Universidad de Guadalajara. Y además, recordando también que aquí hay una bolsa aparte que tiene que ver con el poder terminar los centros universitarios que se están construyendo. Y hay una bolsa aparte de esta que está en la Secretaría de Obra Pública por 262 millones de pesos. Es decir, adicionales a esta cantidad están los recursos garantizados para los centros que se están desarrollándose y que tienen que terminarse sí o sí el siguiente año.
A ver si voy entendiendo, y si no me corriges, por favor, para también que sea muy claro para los que escuchas. Entonces, podríamos llamarle en el primer fondo para la UDG, uh-huh, hay un incremento de 4.8%.
Casi
lo inflacionario.
un poquito más, es 4.6.
O sea, dos, prácticamente sí, lo inflacionario por cerrar los números, sí, ¿no? Entonces, de alguna manera se retribuye la parte inflacionario, que habrá quien diga entonces qué números quedan tablas por la parte inflacionaria. Pero hay unas bolsas adicionales para el tema de infraestructura.
Para infraestructura, por supuesto, que tiene que ver con, insisto, dejar perfectamente terminados los centros universitarios. Y la otra también con el que se puedan seguir, por supuesto, terminando y operativizando hospitales civiles, que es el segundo rubro que voy a abordar ahorita, es el tema de la salud. El segundo rubro más fuerte de este presupuesto es la salud. Y ahí se aumenta un 13% más. ¿Por qué? Ustedes saben que ese sexenio se caracterizó por ser el sexenio de la inversión en la salud, en el ámbito hospitalario, en infraestructura. Este año 2023, que estamos ahorita ejerciendo, prácticamente toda la inyección fue a obra pública, a los hospitales que están prácticamente por terminarse en noviembre y diciembre de este año. ¿Qué va a pasar el siguiente año? La inversión tiene que ser 100% en la operatividad. Tiene que ser en la operatividad. Tiene que ser en la operatividad. ¿En el tema de salud? En el tema de salud, exactamente. Que el tema de salud es 9,550 millones de pesos, es lo que se le va a invertir en materia de salud, que representa un 20.9% de todo el presupuesto, ¿verdad? Esas son la segunda cifra que es muy alta y que tiene que ver con el aumento de un 13% más y que, pues, precisamente convoca y está en el plano de las fortificaciones más fuertes que puede tener la población.
Ok, si me permites, Claudia, le pongo aquí pausa al momento, porque tenemos que irnos a la primera pausa del programa, valga la redundancia, y regresamos ahorita retomando el tema de salud para adentrarnos un poquito más. Pero bueno, ya está escuchando usted el tema, amigo, reescucha, le reiteramos la invitación para que nos dé sus puntos de vista. ¿Qué opina usted de los presupuestos públicos y del tema de los impuestos? De igual manera, también, los ingresos, todo eso que tiene que ver. Denos su punto de vista a través del 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram 33-22-23-27-38. Volvemos. Continuamos aquí en Agenda Local esta mañana platicando con la diputada Claudia Salas sobre presupuesto, pues prácticamente el proyecto de presupuesto 2024 que se ejercerá en el gobierno del estado el próximo año, pero que obviamente, como usted sabe, en esa lógica pues le toca a todos, o sea, ahí van desde los organismos constitucionales autónomos como Derechos Humanos, el caso del ITEI, el caso del YPC, con todo lo que representa también el tema del gasto electoral, ya se imaginará, pero también toca obviamente el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, obviamente los municipios, etcétera, etcétera. El presupuesto público, pues, del 2024 es muy vasto, es muy amplio en cuanto a los alcances, y hay que entender cómo funciona, cómo se estructura, porque pues de ahí, dirían algunos, de ahí sabemos para dónde alcanza la cobija. Entonces, hay que entender de esa manera. Pero bueno, nos quedamos, Claudia, en el bloque anterior ya nos decías el tema de educación. ¿Educación? Nos desabordabas el tema de salud. ¿Algo más en el tema de salud que en su momento valga la pena que destacar ahorita?
Ahí nada más, en el tema de educación, nada más hacer una acotación también, que entran los Mario Molina, uh-huh, y también entra la educación tecnológica. Es decir, en este rubro que hablamos de la educación, de los 40,000.
Los COBAEG.
Ajá, okay. Así es. Y el CECITEC.
Okay,
también, okay. El CECITEC también entra, y los Mario Molina. Entonces es muy importante también decirlo eso, porque también ha sido una gran apuesta toda la educación tecnológica. Sabemos que ahorita, y tú lo sabes perfecto, Enrique, eres maestro de la universidad, la gran apuesta tiene que ser a toda la parte digital y tecnológica. La tendencia es esa. En la connotación de las carreras, incluso, platicaba el otro día, pues justamente con empresarios que tienen que ver con el ramo tecnológico, y me decían, ojalá entendieran cada vez más las universidades que todo lo de sociales quedó atrás, es decir, las carreras de humanidades, vamos a decir, la que yo estudié, abogada, ¿verdad? Las carreras de humanidades son carreras que ya no están en el mercado. Fíjate qué importante cómo va cambiando, ¿verdad? Y que ahorita todo el tema que tiene que ver con la digitalización, la tecnología, la inteligencia artificial, todo lo que tenga que ver con sistemas, básicamente, que ese es el origen, eso es lo que en el mercado laboral está funcionando, ¿verdad? Bueno, entonces hablamos ahorita, para poner en contexto a nuestro auditorio, el primer rubro del presupuesto es la educación, que es muy importante, segundo la salud, un tercer rubro muy importante de este presupuesto son los municipios, Enrique. Tú recordarás que aquí hemos platicado en tu programa que nos comprometimos a recorrer todo el estado de Jalisco, a platicar con todos los presidentes municipales para lograr que tuvieran mejores leyes de ingresos, que además, dicho sea de paso, permíteme la felicitación, porque el pasado 30 de agosto se venció el término para que entregaran leyes de ingresos y los 125 municipios las entregaron nuevamente. Y son actos muy buenos que dejan un referente importante. ¿Por qué? Porque la ley de ingresos, para que las personas nos puedan entender bien de qué estamos hablando, es el documento clave donde vienen todos los impuestos, derechos y aprovechamientos que el ciudadano tendrá que pagar en su vida cotidiana. Para un permiso para construir en su casa, para pagar una multa, para toda
el
la
predial.
Vida. El predial, por ejemplo. Ese es el documento base, ¿verdad? Entonces, también estamos dictaminando a la par, por eso la Comisión de Hacienda, y le mando un saludo grande a mi equipo técnico que hace que las cosas sucedan. Tenemos un trabajo de verdad inmenso en responsabilidad y en conocimiento técnico, que es dictaminar 125 leyes de ingresos de los ayuntamientos. Se acaban de dictaminar ya las tablas de valores, fueron 119, ya pasaron por el pleno a primera lectura.
¿Ninguna fue modificada por abusos o excesos que traía algún municipio? ¿O sí?
Fíjate
porque
que muy importante.
Ahí les quieren clavar el colmillo muy fuerte a la gente, ¿eh?
Fíjate que muy importante. Las tablas de valores como Congreso no podemos modificarlas, podemos aprobarlas o no aprobarlas.
Así es.
Te voy a decir que se aprobaron todas porque todas traían en su justificación, en el exponente de motivos, los incrementos que estaban haciendo y por qué las estaban haciendo de esa manera. Yo te puedo decir que todos los rangos, ninguna era un tema excesivo. Solo hubo una sola que estaba un poco más alto porque tenía que ver con un ajuste sobre todos los últimos años que no había hecho este proceso. Pero prácticamente te puedo decir que todos están entre el 8 y el 9%, toda zona metropolitana, que es lo que más a la gente le preocupa, ninguno pasa de un 8% en zona metropolitana.
El incremento del predial.
Y hay que recordar también que hay ya tablas progresivas, que es un tema muy conceptualmente técnico, pero es muy sencillo. Es decir, no todo mundo va a tener ese aumento del 8%, sino habrá propiedades que no tengan ningún aumento. Por ejemplo, en Guadalajara, cuando se implementó las tablas progresivas, prácticamente de 450 colonias, 400 no tuvieron aumento, solo 50. Es decir, lo que hacen las tablas es que permiten que el valor comercial de tu casa se actualice cuando la zona empieza a tener un costo más alto. Entonces, bueno, nuestro tercer rubro es, como le comentaba, participaciones y aportaciones a municipios. Este rubro es bien importante porque tú recordarás que se hizo una reforma al Fondo General de Participaciones para aumentarlo de 22 a 23%. Esta reforma fue en la Ley de Coordinación Fiscal. Ese aumento de ese 1%, fíjense qué importante lo que les voy a decir. Ese aumento de 1% a ese fondo corresponden un poquito más de 600 millones de pesos. 600 millones de pesos que van directos a municipios. No es dinero que mande la federación, no es dinero extra, es dinero que dejará de ejercer la Secretaría de la Hacienda para cualquier rubro, para privilegiarlo para municipios. Este fue un logro, quiero decirlo, de todas las fracciones parlamentarias, porque todas nos unimos para que esta posibilidad de aumentar ese fondo que tenía prácticamente más de 25 años sin moverse, se pudiera mover. Y eso, ese 1% hoy representa la vida en el municipio para hacer obra pública. El municipio que más va a recibir, que son, por supuesto, los de la zona norte, cerca de 30 millones de pesos extras. Que eso le hace la vida a un municipio porque su recaudación es de 1.200.000, así te lo digo.
En ese tema, Claudia, antes de avanzar, el año pasado que nos hizo el favor también de acompañar aquí para platicar justamente del presupuesto
sí. Que
hoy se ejerce, recuerdo bien que tú planteabas como una lógica personal, como un compromiso, que estarías buscando fortalecer más al interior del estado y no tanto al área metropolitana como históricamente se le estaba dando. ¿Cómo quedó ahora, finalmente?
Ay.
Porque obviamente el área metropolitana va a presionar y pero bueno, efectivamente las carencias y las necesidades del interior del estado son vastas y muy reconocidas, ¿no?
Sí, mira, partimos de un principio de equidad y de equidad tributaria. Es decir, nosotros sabemos también que municipios que recaudan más son municipios que tienen más participaciones federales y estatales, porque sus coeficientes, que es la fórmula con la cual se distribuyen, tiene que ver mucho con cuánto recaudan. Zona metropolitana, pues, es una zona...
Y con el número de población, claro.
Y el número de población, es correcto, Enrique. Entonces, ¿qué hicimos desde la Comisión de Hacienda para poder generar una cuestión que hubiera mayor equidad social. Propusimos una nueva fórmula, que eso es súper importante decírtelo, y al auditorio también, para que pudiera distribuirse estos recursos, específicamente estos 600 millones de pesos, o este 1%, para ser más clara, porque puede variar según las participaciones cada año. Hicimos una fórmula para que se distribuya en los municipios con mayor marginación y mayor pobreza. Esos dos índices, marginación y pobreza. Es decir, a zona metropolitana, hablando de Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá, le tocará muy poco de ese recurso. Sí le va a tocar, pero muy poquitito, porque sus zonas de marginación y pobreza son así, chiquititas. Y si hablamos del interior del estado, en municipios de la zona norte, como Mezquitic, Colotlán, que es en Bolaños, mucha menor medida, Bolaños, ¿no? Santa María del Oro, Huejúcar, son municipios que necesitan todo. Entonces, bueno, esos municipios recibirán más recursos. La buena noticia, y se la dimos ya a los presidentes municipales, es que el próximo año tendrán extras, el que más, 30 millones de pesos, y de ahí 20, 12, 18, que eso, Enrique, de verdad se los digo, amigas y amigos radioescuchas, hace la vida en el municipio. Y yo creo que esto es un acto también de congruencia, cuando el propio Congreso, tú lo sabes, está exigiéndole al gobierno federal la revisión del convenio de coordinación fiscal para que tenga Jalisco un mejor trato. Uh-huh. Si estamos exigiendo eso hacia afuera, para que a Jalisco le llegue la cantidad de recursos que son necesarios por un principio de federalismo fiscal, pues por ende también es muy importante que nosotros también como diputados y diputadas trabajemos en casa, trabajemos en el estado para decir queremos que le llegue más a los municipios que menos tienen. Por primera vez en la historia se sube ese fondo de 22 a 23, son 600 millones de pesos que van directos a los municipios con mayor estado de vulnerabilidad.
¿Y esto va para qué rubro? ¿Infraestructura social o lo pueden ejercer en lo que ellos quieran? También no va a ser que lo caigan en gasto corriente y digan ya llegó cuándo vamos a sacar los bonos
muy
navideños, ¿no?
Muy importante, tiene que ver 100% con gasto social, 100%. 100% con ese tema. Dejamos también un transitorio para poderlo amarrar, para que no se vaya nómina, uh-huh, ¿no? O sea,
sí, porque
que también te voy a decir una cosa.
Van a decir
cosa.
Muchos que es el año de Hidalgo, van a decir ahorita es cuándo, ¿no? Entonces, cuando la verdad la infraestructura, esta visión de federalismo fiscal, que me parece muy muy certera, además era muy necesaria que se hiciera así, que vaya obviamente para infraestructura de desarrollo, para infraestructura de servicios, que mejoren los servicios públicos, ¿no? Que tengan agua potable, que tengan una clínica de salud, que tengan mejores escuelas, etcétera, ¿no?
Sí, y qué importante lo que estás diciendo ahorita, Enrique, porque fíjate que debatimos mucho, porque decían, tenemos que ponerles un gran candado, sin embargo, sabemos que el municipio, pues, es autónomo. Entonces, no podríamos decirle, te lo vas a gastar en esto. ¿Qué si le pusimos? Un informe también que tendrán que estar rindiendo de manera trimestral del ejercicio de esos recursos, y le pusimos también que deberán de destinarse preferentemente a la parte social, a la parte que acabas de decir, hospitales, escuelas, incluso parques públicos. El derecho a la ciudad, uh-huh, pareciera que es un derecho que todavía no se ve tan claramente. Y bueno, yo te voy a decir una cosa, y te lo digo desde mi ámbito de mujer, las mujeres tenemos que tener más derecho a la ciudad, y el derecho a la ciudad se compone cuando tenemos un parque donde correr iluminado para poder correr de noche.
Banquetas en buenas condiciones, banquetas, calles iluminadas, o sea, una serie de cuestiones,
Enrique,
que garantizan la seguridad, ¿no?
Así es. A ver, lo acabas de decir muy claro. ¿Quién recorre las banquetas? Las mujeres. ¿Quién empuja la silla de ruedas? La mujer. ¿Quién empuja la carreola? La mujer. El carrito con las cosas del súper y del tianguis. La mujer. ¿Quién lleva a los niños de la mano por las banquetas? La mujer. El padrón vehicular. 70% son hombres, 30% mujeres. Las mujeres recorremos las banquetas todo el tiempo. Entonces, eso es un derecho fundamental que tiene que ver también con estos recursos. Y hacer conciencia de ello es bien importante. Por ello, ahí lo digo también, la posibilidad de que los municipios en este próximo sistema tributario estatal, que también entra como una de las partes más importantes para el siguiente año, puedan también establecer el convenio con la Secretaría de la Hacienda para que el predial se pueda pagar desde cualquier celular, computadora, app de cualquier municipio. ¿En qué fortalece esto? En que los municipios carecen de infraestructura, de personal, hasta incluso de muchas veces de material digital para poder agilizar que los pagos sean en línea. Este nuevo sistema tributario, que ahorita platicamos más adelante si quieres de él, empezará a partir de enero, y ya tenemos convenio, bueno, ya tiene convenio el Estado prácticamente con el 80% de los municipios para que se pueda pagar su predial en línea a través de estos mecanismos.
¿En qué beneficia eso muchísimo? En dos cosas: en que el municipio va a tener más pronto la liquidez también en sus arcas, y también en la posibilidad, pues tú sabes, entre mayor recaudación haya, más participaciones le llegan a los municipios. Las fórmulas no fallan, pero una número uno es cuánto recaudas. ¿Los impuestos son impopulares? Sí. ¿Son necesarios? Sí. Porque si no, no tenemos entonces afuera lo que acabas de decir, ¿no? Banquetas, parques, Cruz Verde, en fin, todos los servicios de salud también que el municipio también brinda. Seguridad, recolección de basura. Yo creo que cada vez, eso sí, hay que, la gente lo que exige es que esa misma proporción en la que está pagando, pues también lo vea retribuido en el derecho a la ciudad, que tiene que ver con todos los servicios públicos que debe de prestar el ayuntamiento. Entonces, bueno, este es el rubro también que abarca prácticamente el presupuesto. El 20% de todo este presupuesto, de todo el presupuesto del estado, se va a municipios.
Y antes de irme a la pausa, ¿y seguridad?
Seguridad se mantiene. Seguridad son 10.200 millones de pesos.
No hay incrementos.
No hay incrementos, se mantiene exactamente como el año pasado. Hay un rubro específico que es un rubro pues muy doloroso, que por supuesto es un tema delicado, un menoscabo grande a las familias que tienen una persona desaparecida. El rubro aumenta en esta materia
20%. 20% para lo que tiene que ver con todo el proceso, toda la comisión estatal de búsqueda.
De la búsqueda, exactamente, que es un anexo transversal, se llama el anexo personas desaparecidas, así se llama el anexo, lo pueden encontrar también en el link, que ahorita vamos a dejar aquí el link también contigo.
Uh-huh. Gracias.
Yo le pido aquí a Isela que por favor se lo mande a su WhatsApp para que la gente pueda también consultarlo. Y este anexo, bueno, la cantidad son de 695 millones de pesos, lo que tiene para desaparecidos, con un aumento de 20% más para la unidad de búsqueda.
Entonces, ¿más de los 695? ¿O ya lo incluye ahí?
No, ya lo incluye ahí.
O sea, 695 millones de pesos.
De pesos para todo lo que tiene que ver con personas desaparecidas, que tiene que ver con fiscalía, la comisión, la unidad, el seguimiento.
¿No hay manera de quitarle todos los 400 millones que van a dar los del transporte y ponérselos una vez ahí para que sean 1,000? Pues la verdad es que es más urgente encontrar los desaparecidos que andarle pagando a los permisionarios camiones nuevos.
Yo creo que no hay dinero que alcance, y mucho menos para una pena tan grande de persona. Yo soy totalmente empática con este tema. Me ha tocado platicar con familiares en el propio Congreso. El año pasado tuve la oportunidad también de platicar con algunas personas y aumentamos prácticamente el año pasado cerca de 40 millones de pesos también para este rubro. Pero mira, ni siquiera quiero decirlo porque la verdad es que es algo que no tiene ni siquiera una posibilidad de tener un costo retribuible cuando tienes una pena tan grande y el menoscabo tan grande en tu familia de que tengas una persona desaparecida.
Sin duda. Vamos al corte del programa, regresamos ahorita para seguir platicando esos temas aquí en Agenda Local sobre presupuesto 2024. Si usted quiere dar su punto de vista, le invitamos a que participe en el 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram 33-22-23-27-38. Volvemos. Continuamos aquí en Agenda Local, estábamos aquí organizándonos porque, como ya dijo la diputada Claudia, ahorita ya nos pasaron el link para descargar todo este paquete, todo el proyecto, ya lo tenemos aquí en el chat de Radio Metrópolis. Si le interesa, aparte del libro que estábamos ofertando, que estamos compartiendo sobre el poder legislativo, si le interesa también tener ese link para que pueda usted conocer todos los documentos. Ahora sí que el proyecto de presupuesto 2024, tengámoslo así, proyecto, porque obviamente está apenas la discusión, debate y demás, pero si quiere conocer de primera mano ese proyecto, pues por favor mándenos un mensaje por WhatsApp y Telegram 33 22 23 27 38 y le pasamos el link para que usted pueda descargar también estos PDFs con el proyecto del presupuesto 2024. Y usted lo puede ver en la comodidad de su hogar, en sus dispositivos, que vaya viendo para dónde va el gasto público del próximo año en Jalisco. Nada más háganos un favor. Como estamos planteando por un lado lo del libro y por otro lado lo del el presupuesto, díganos cuál de los dos quiere para no hacernos bolas aquí, que Alejandro González sepa bien cuál link le pasa de los dos, o si quiere los dos, le pasamos los dos, no hay problema, pues, pero usted marca aquí la pauta y con mucho gusto le servimos. Pero bueno, ya, ahí está el tema del link. Nos poníamos, antes de entrar con las participaciones, que son muchas las que estamos teniendo aquí, tanto por la vía telefónica como por WhatsApp y Telegram. Claudia, bueno, nos quedamos ahorita en el tema de las personas desaparecidas, prácticamente.
Y para también ligarlo un poco con el derecho a la seguridad de la justicia, también decirte que una muy buena noticia para todas las personas que nos están escuchando tiene que ver con la reforma que se hizo en materia de presupuesto al Poder Judicial. Reformamos la Constitución para que el 2% de todo el presupuesto, y fíjate muy bien qué significa esto, o sea, el 2% de todo el presupuesto, incluso de cada peso que entre de participaciones, va al Poder Judicial. Y esto tiene que ver, hoy, tan solo para el siguiente año, con 1.075 millones de pesos más, que van directamente a los operadores de justicia, directamente a nuevos juzgados, directamente a fortalecer el sistema también de oralidad. Es decir, esta deuda tan grande que hay cuando una persona va con un operador de justicia por cualquier tema que tiene que ver con custodia, con alimentos, con un tema civil, mercantil, penal. Bueno, pues hoy tenemos una gran, gran expectativa de que estos 1.075 millones de pesos que van al presupuesto, fíjate lo que estamos hablando, Enrique, puedan precisamente el siguiente año saldar esta deuda histórica que se tiene con la justicia. El presidente del tribunal lo ha dicho, lo dijo en su informe, prácticamente la carga procesal que tiene el Poder Judicial, 70% de la carga procesal es del orden familiar, es del orden de los juicios que se llevan por alimentos, por divorcios, por custodias, por patria potestad, por todo lo que tiene que ver con las relaciones en las familias. Fíjate qué importante lo que sucede ahorita en un tema de violencia estructural. Entonces, yo creo que este presupuesto que hoy se queda constitucionalmente, porque además es un gran logro de toda esta legislatura que se haya quedado, una iniciativa que mandó el Ejecutivo del Estado, ¿para qué, Enrique? ¿Para qué, auditorio? Para que no quede el vaivén político, que el Poder Judicial siga pidiendo dinero y en aras de eso el gobernador en turno, ¿no?, pues obedezca cualquier tema que tenga que ver con una influencia hacia el Poder Judicial. ¿Qué queremos? Mayor autonomía en los poderes, por supuesto, y eso tiene que ver sí o sí con un recurso económico garantizado a este poder.
Te pregunto, digo, la verdad es que me parece bien que les doten más recursos, que sea ya establecido constitucionalmente para, como tú dices, tú no quedes sujeto a decisiones o caprichos políticos de nadie, sea quienes gobiernen en los sexenios venideros. Uh-huh. Pero te preguntaría, ¿hay mecanismos también para garantizar que si este recurso coadyuve en esa justicia pronta y expedita tan necesaria, que nomás se dice de forma pero que no existe?
Tiene
porque obviamente tienen que ponerse las pilas el Poder Judicial, ya recibiendo el dinero ya no tienen pretextos.
Ya no tiene pretextos, y decirte ahí...
¿Cuánto tiempo van a esperar ustedes como diputados resultados?
No, bueno, yo creo que tendrá que ser esto de manera inmediata. Permíteme un momentito, tenemos al Consejo de la Judicatura 799 millones directamente, que es con la creación ahí de juzgados y habilitar también las nuevas materias en la
se van a crear más juzgados. Más bueno, juzgados. Que sí se necesitan, pues, o sea, entiendo. Muchísimo. Sobre todo en el interior del Estado, porque toda la gente tiene que venir al área metropolitana para recibir justicia, ¿no?
Lo acabas de decir muy bien, regionalizar la justicia es algo urgente y además que la infraestructura que también tenemos al interior del Estado es una infraestructura realmente adecuada. O sea, aquí de alguna manera pues se resuelve con el tema de las salas y la parte de la oralidad pues se ha ido poco a poco mejorando, pero el interior del Estado pues realmente estamos todavía en pañales en este nuevo sistema de justicia que se empezó a implementar. Así que yo estoy segura que este 1% servirá precisamente para saldar esta deuda con los ciudadanos.
Muy bien, déjame, voy metiendo las preguntas. Yo quisiera hacer más, pero la verdad es que tengo muchas aquí también del auditorio y tenemos que darle voz a ellos con mucho gusto. Te las voy planteando y ahí, por favor, Claudia, tú nos vas ayudando a atenderlas conforme se van refiriendo o las vamos agrupando, dependiendo de lo que nos van diciendo, ahí te lo encargaría. Francisco, bueno, agradecería que nos estén escribiendo por WhatsApp y Telegram, con mucho gusto vamos a pasarlas. Ojalá nos puedan compartir sus nombres también para posiblemente plantearlos aquí, con mucho gusto para todos. Pero en la telefónica, Francisco García nos dice, ¿por qué la diputada no pone a recaudadora en la oficina del registro público de la propiedad para hacer los pagos más ágiles? Ya que hay una distancia de 4 kilómetros para acceder a las más cercanas y eso nos causa gastos, tiempo y dinero, lo que propone Francisco García.
Francisco, magnífica, tu propuesta me la llevo y te quiero dar, Francisco, perdónme, te quiero dar mi teléfono celular. Francisco, me interesa mucho platicar contigo. Estas propuestas que llegan de los ciudadanos es lo que hace más valioso realmente este ejercicio. Inició con eso Enrique esta mesa diciendo, ¿le servirá de algo todo esto a la sociedad? Me encantan sus ciudadanos como tú, Francisco, que inmediatamente hay una propuesta sobre la mesa. Apúntale a mi celular, 33 18 64 03 77. Ese es mi número celular. Así que es mi número, ahora sí que privado, también el que tiene Enrique, pero con mucho gusto te recibiré ahí para podernos echar una platicada y ver qué más podemos hacer para facilitar a los contribuyentes todo un tema de obligaciones fiscales.
Nada más en lo posible, Claudia, les contestas, ¿eh? Porque la semana pasada me llamó una radioescucha quejándose, sí. A ver si lo doy a entender como histórico, porque voy para atrás. La semana pasada me hizo el favor, llamó una radioescucha quejándose de que programas previos, tuve yo aquí en cabina a regidores de Zapopan, y Alberto Uribe dio su teléfono, Pedro Kumamoto dio su teléfono, y me dijo la ciudadana con que nunca les contestaron. Entonces, bueno, entiendo que están ocupados, pues.
Tienes toda la razón. Oye, y pensé que ibas a decir la anécdota de Enrique, porque Enrique me mandó un mensaje para pactarlo del programa y se lo contesté el día siguiente. De verdad que sí, a veces el día no nos alcanza. Yo todos los contesto, ese que les pasé es el mío, el particular. Y el otro que funciona 24/7 también, para cualquier tema, incluso hasta emergencias, nos han hablado y rapidísimo ayudamos con un tema de emergencias, es el 33 33 93 10 90. Está bien fácil, lo repito, 33 33 93 10 90. Ese es 24/7, se lo tiene mi equipo. Esto no lo contesto yo, lo tiene mi equipo, pero nos ha servido muchísimo para cualquier tema que tenga que ver con un bache, un árbol, reportar una persona peligrosa.
Bueno, pues ahí nos vemos entonces, si vamos a reportarte baches y árboles.
Enrique.
Ponle mucha pila. Pero bueno. No se nos quede sin batería. Exactamente, porque si van a llover ya más. Pero en fin, Miguel Vega dice, les mando un abrazo panteonero. Gracias, Miguel, es un abrazo muy de temporada. Muchas gracias por eso. Dice, saludos a todos en la cabina y a la invitada Claudia Salas. No conozco el tema del presupuesto y tengo la confianza de que nos informará la invitada. Es por lo que dice
Pues ya está ahí el link para que puedan consultarlo. Y claro, es un documento complejo. Sin embargo, a mí me encantará también que me hagan llegar cualquier tema de propuestas a mis redes sociales, que está facilísimo. Claudia Salas GDL son mis redes sociales. En todas las redes estoy así.
Por acá nos dice Marta Ortiz, qué flojera estar escuchando a la señora Salas con esa prepotencia y autoritarismo y seguridad con la que nos está encajando todos los impuestos para que se sigan enriqueciendo, aunque el Estado quede prácticamente endeudado porque todos se lo llevan. Ojalá mi comentario no sea omiso. No, su comentario no es omiso, señora Marta, y yo tampoco. Entonces, dicho al aire.
Fíjate, señora Marta, yo no he hablado de ningún impuesto nuevo, ninguno absolutamente. ¿Y de habrá? Qué bueno que, señora Marta, me parece maravillosa y oportuna su llamada. Ningún impuesto nuevo hay, ninguno absolutamente. Hablamos del impuesto predial que se paga cada año y la actualización que hay conforme a la inflación. Nada más de eso. No hay ningún impuesto nuevo, aclararlo muy bien, que el nuevo sistema tributario estatal se creó con el compromiso de que no hubiera ningún impuesto. ¿Cuáles son los 4 impuestos estatales que las personas pagan? El impuesto sobre nómina, el impuesto sobre hospedaje, el impuesto que hay cuando cambias un vehículo automotor de propietario y el impuesto sobre trabajo no subordinado de médicas y médicos. Esos impuestos se han pagado por años atrás y no hay ningún impuesto nuevo ni hay ningún aumento a estos impuestos, señora Marta.
Aprovechando, perdón, pero dice, te pregunta Elena Ramos, ¿por qué se hizo ese impuesto sobre la nómina de los trabajadores que cobran el 2% de lo que ganamos el trabajador si no lo quita el gobierno?
Ah, no, es impuesto muy importante, no es al trabajador. qué bueno que también nos hacen esa pregunta. El impuesto sobre nómina 100% es a cargo del empleador, Enrique. Es decir, este impuesto quien lo paga es el empresario, la empresaria que te tiene contratado, el patrón. Ni un centavo de esto se descuenta al trabajador.
¿Y no se lo pueden trasladar?
No, de ninguna manera. Perfecto. De ninguna manera. No.
Bueno, vamos al corte del programa. Regresamos aquí con sus preguntas. Con mucho gusto, aquí con la diputada Claudia Salas, hablando sobre el presupuesto 2024. Continuamos aquí en Agenda Local con las preguntas de usted para la diputada Claudia Salas en materia del presupuesto 2024 o los ingresos también que están planteando. Por aquí una pregunta nos deja su nombre, pero está planteando o está preguntando qué va a pasar con el hospital civil. O los hospitales civiles, mejor dicho.
Claro, tienen un aumento muy importante también, prácticamente de 100 millones de pesos, que tiene que ver pues justamente para terminar, como lo dijimos en un inicio, el rubro de la salud es de los rubros más importantes de este presupuesto. Con eso terminarán también los hospitales civiles, los que se están creando en el oriente, y además se operativizarán. ¿Qué se quiere? Que el siguiente año se dejen todos los hospitales funcionando al 100%. Y otro rubro que me parece muy importante, antes que se nos acabe el programa, porque ya estoy viendo que ya estamos en la recta final.
Así es.
Ustedes saben que el siguiente año es un año electoral de muchísima complejidad y necesitábamos también fortalecer al mecanismo que es el IEPC, el Instituto Electoral de Participación Ciudadana, para que pueda garantizar elecciones democráticas, elecciones donde se respete el voto de las personas, donde haya las posibilidades de llegar a todos los rincones de Jalisco, que eso se dice muy fácil, pero hay zonas donde hay que estar cerca de 12 horas en una camioneta pick-up para poder llevar las urnas. Y bueno, se está dotando precisamente de prácticamente 1,000 millones de pesos más al IEPC, 955 millones de pesos, que van directos precisamente a garantizar el proceso electoral, no solo la jornada. Hay personas que me han dicho, pero ¿cómo todo eso para un día? No, la jornada electoral empezó prácticamente ese día, sin embargo el proceso electoral inicia desde el 1 de noviembre, apenas acaba de iniciar, y tiene que ver con la capacitación a funcionarios, el salario que se les paga ese día, la instalación de las casillas. Es una elección sumamente compleja la que estaremos viviendo, y a mí me da mucho gusto decir que en otros gobiernos se ha debilitado al mecanismo electoral. Vemos cómo el gobierno federal le ha quitado recursos enormemente al Instituto Nacional Electoral en una elección que es la más compleja que vamos a vivir. Aquí le estamos dotando de presupuesto que permita que los ciudadanos vayan seguros, seguras a votar y que se respete la decisión democrática de cada una y de cada uno de los que están votando.
Bueno, por acá nos dice la señora Vega, dice, escuchándolos, muchas gracias señora Vega, y dice, de verdad, ojalá que esos recursos sean para el bien de los tapatíos, se necesita más seguridad. Sí. Y hay varios que también plantean el tema de la seguridad como una prioridad. Por acá nos dice, buenos días a todos, Alfredo Valencia. Para la próxima semana tendremos autorizado para los diputados, senadores de Morena, el presupuesto destinado al gasto que solicitó nuestro presidente, más austero que vive en Palacio, que dice que vamos requete bien, contempla la disminución del gasto al INE, el INAI, el Poder Judicial, sea lo que, todo lo que estorba, incremento, el gasto de las obras faraónicas, como el AIFA, Dos Bocas, Tren Maya, el Tren Maya prácticamente, dice, nos van a dar 2 billones de pesos, esto es 2 millones de millones de pesos. Le pregunto, ¿tiene algún comentario al respecto? Bueno, que es un tema federal, te preguntan si tienes alguna opinión de todo el presupuesto federal.
Bueno, el presupuesto federal está en discusión, tiene fecha límite para aprobarse el próximo 15 de noviembre. Sé que mis compañeros diputados están también pues ahí peleando los rubros importantes que tienen que venir también para Jalisco. Decirles también a las personas radioescuchas que los proyectos de índole federal de coparticipación con el gobierno federal están garantizados, como es la presa del Ahogado, como es la línea 4, es decir, todos esos grandes proyectos que se concluirán el siguiente año, ya está el recurso en los fideicomisos. Entonces, no es un tema que tenga que reflejarse necesariamente en el presupuesto de egresos federal. ¿Qué sí? Bueno, pues por supuesto el tema de las participaciones a municipios, es algo que se sigue peleando. Los programas que van directamente también a la atención de mujeres, de refugios, son temas que siguen siendo muy sensibles en la agenda y que sé de mi compañera Mirza Flores. Mirza es una de las diputadas más activas, que más están trabajando el tema del presupuesto federal. Y ahí también, pues, todo mi reconocimiento a la diputada federal Mirza Flores por el trabajo que está realizando al frente.
Por acá nos pregunta Rosy Fregoso si sabes si va a haber descuento para el refrendo de los vehículos este fin de año.
Sí, sí va a haber descuento, es del 10%.
Perfecto. Por acá nos dice Hugo Villagrana, escribe de la Ciudad de México. Qué bueno que se estén abordando estos temas en aras de fomentar la transparencia y rendición de cuentas tan necesario en estos tiempos. Y agradece a la diputada por exponer el tema y nos manda saludos a todos.
Muchas gracias.
Gracias, Hugo, también por escribirnos desde la Ciudad de México y un saludo. Por acá nos dice Alfredo Arrazola, constante radioescucha de Radio Metrópoli. Felicitaciones a toda la producción por la agenda local. Muchas gracias. Dice el tema de presupuestos públicos. Ingresos y egresos en sus diferentes niveles de gobierno municipal, estatal y federal debe ser de lectura trascendental a todos los ciudadanos para saber directamente de dónde y cuánto se originan los recursos y cuánto y en qué se gasta. Y pregunta, ¿qué se hace o por qué hacer comunidades medianas, pequeñas y minúsculas? Saludos y felicitación a todos. Ahí nos pide obviamente el link, con mucho gusto los pasamos. Por acá Omar Soto dice, solo para la disposición de la diputada, una vez me comuniqué con su equipo y me ayudaron a resolver el tema administrativo de mi colonia.
¡Ay!
Bueno, entonces te felicita Omar.
Mira.
Omar Soto.
¡Ay, muchas gracias! Gracias Omar, y bueno, estamos para servirles.
Por acá nos dice, buenos días señor Enrique, bueno, sábado, ya hablando de lo que decimos hace rato. Por acá me está diciendo la señora Josefina Ramírez que el sábado pasado el regidor Luis Cisneros quedó de comunicarse con ella y que no le llamó. Entonces, no se preocupe, señora Josefina, tomo nota de su número.
Yo también le voy a decir a Luis.
Saliendo aquí hablo con, busco al regidor para ver qué pasó ahí con eso. Pues porque aquí no me gusta, al menos a mí no me gusta quedar mal, pero ya el reclamo también dicho al aire. Gracias por decirme, señora Josefina. Y así todos los radioescuchas, cuando no les cumplan, díganme, por favor. Buen día, por acá nos dicen, quiten el presupuesto lo más posible a los eventos lúdicos para darle más al tapar baches, nos dice Raimundo Durán. Por acá de igual manera nos dicen, es el 3% de nóminas, ya no es el 2%, es un impuesto que cobran a los empleadores por dar trabajo a las personas, pero es incongruente, en lugar de estímulos cobran, nos dice.
Pero fíjate que ahí muy importante, quiero aclararlo, porque ahí te voy a decir que fue una práctica y que tiene un referente muy importante, que vino de los propios empresarios el querer colaborar con tener un fideicomiso para la educación. Y ellos mismos y ellas mismas en una mesa de trabajo se pusieron de acuerdo para colaborar con este 1% más. Es bien importante decirlo, porque aquí yo quiero hacer un reconocimiento enorme al sector empresarial de Jalisco, que gracias a ellos, a su propuesta, fue que llegó de parte del Ejecutivo esta propuesta con nosotros y se aprobó, y hoy tenemos ese 1% más por ley dedicado a este fideicomiso.
Por acá nos dice Carmen Priso, dice, lo que deben hacer en movimiento simulado, simulado es no abusar de los pueblos con los impuestos. Yo tengo una propiedad en un pequeño pueblo y cuando llegaron no sobletean los impuestos, los parques no deben agandallarlos por hacer construcciones y nos están dejando sin parques y sin áreas verdes. Esto
yo
que nos dice
la señora Carmen Priso. Me pongo a la orden para poder dar seguimiento a este predio que tiene y ver qué descuento se le puede hacer en este predio que tiene o un convenio para que pueda ponerse al día.
Por acá nos dice Nicolás Cerros, te pregunta que ¿dónde físicamente se guarda el dinero del gobierno? ¿En bancos, en inversiones? ¿Dónde está?
Bueno, es un recurso, número uno, que se va incrementando conforme también las personas van pagando sus impuestos, otro llega del gobierno federal y, por supuesto, existen las cuentas del propio gobierno del estado, que son cuentas pues que se llevan con toda la transparencia también, porque tenemos mecanismos de revisión constantes a todo este recurso.
Rápidamente, porque nos queda prácticamente un minuto, te pregunta Salvador Berni que si hay algún diputado que lleve el tema de indigentes porque quiere visitarlos en el Congreso y presentarles un proyecto en materia de indigentes.
Bueno, indigentes como tal no, pero sí están los diputadas y diputados que formamos parte de diversas comisiones, como la comisión que tiene que ver con el tema de educación, el tema de cultura, ¿no? Ahí estamos también varios de los diputados, participación ciudadana. Así que bueno, estamos a sus órdenes, aunque no tengamos el tema como parte de nuestras comisiones, por supuesto, yo me pongo a sus órdenes.
Bueno, pues prácticamente el tiempo se nos fue, amigo, ¿escuchas? Discúlpenme a todos, a los que no alcancé a terminar sacando sus preguntas, por acá te preguntan sobre el paquete económico de Guadalajara, tu opinión, preguntan qué pasa con las multas y cómo se maneja eso.
Bueno, el paquete económico de Guadalajara, estamos por aprobarlo, muy importante, ustedes saben que Guadalajara está en mi corazón también, entonces, bueno, pues, estamos trabajando muy fuerte para que podamos sacar su ley de ingresos a la brevedad, querido Enrique, estamos dictaminando todos los municipios, pero con especial cariño por Guadalajara.
Bueno, pues muchísimas gracias, Claudia, por acompañarnos.
Gracias.
Y gracias también por la escucha, esperemos que el programa haya sido de su interés, nos escuchamos la próxima semana para hablar de temas de abasto de agua y calidad de agua.